Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Yankees de Nueva York, Darren O'Day, DeLemagio y mucho más. Están escuchando Radio Martí, todo el mundo muerto de risa en el banco, contando sus millones. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el bárbaro de Cochabamba. No nació ahí, pero conoce Cochabamba. Emilio Cejas, desde Kendall, Florida. Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos. Como que no está Chambi Campos.
Está llegando.
Ya viene llegando. Y desde Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Al Olímpico, al Chambi, a Pepito, a Carrillo, a nuestro técnico Richie, y por ahí está Juanito. O sea que hay un grupo grande, ¿verdad?
Correcto. Equipo completo, damas y caballeros. Bueno, tenemos mucho que dar en el deporte hoy. Vamos a darles el plan de batalla. Vamos a comenzar con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a hablar de la NBA y un tal Reggie Jackson. Sí, en la NBA. No un Reggie Jackson que juega pelota. La sección olímpica va a cerrar la primera media hora. Sultanes del Swing. Vamos a dedicarle esta sección a los peloteros cubanos que han firmado contrato hasta el 15 de enero de este año. Luego boxeo y por último Put Me In Coach. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Vamos a pedirle al bárbaro de Cochabamba que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, comprobando que todos los equipos del béisbol de las Grandes Ligas están armando para una temporada que posiblemente exija mucho, pero muchísimo de los pitchers, hoy hubo, justamente hoy, hubo dos nuevos fichajes para ambos equipos de Nueva York. Vamos a hablar de cada uno de estos, uno por uno. Sí. No son nada del otro mundo. Darren O'Day firmó un pacto con los Yankees de Nueva York, 2.5 millones por una temporada. El año pasado, 38 años de edad, terminó con 4-0, efectividad de 1.10. Muy, muy buen desempeño. Claro, tampoco es que lanzó mucho que digamos. En 13 años de Grandes Ligas, O'Day tiene un promedio de carreras limpias de 2.51 en 604 prestaciones con varios equipos. Y los Mets firmaron a Aaron Loop, que jugó el año pasado, y no le fue tan mal que digamos. Los Mets están reforzando con un pitcher zurdo, porque Brad Hand pactó con los Nacionales de Washington. Contra este caballero Loop, la liga batea 212 con promedio en base de 278. Así que se está armando muy bien ambos equipos de Nueva York para la gran batalla este año, porque todo el mundo sabe que los pitchers este año van a ser muy codiciados. Así que no me sorprendería si la mayoría de los equipos entran la temporada regular entre una cosa y otra con 13 pitchers.
Bueno, Pepito, 90 millas separan a Cuba de Estados Unidos. Exactamente, más bien Cayo Hueso con la zona esa de Puerto Escondido, porque la gente dice La Habana, no. Es la zona esa, más o menos viene siendo Puerto Escondido, Santa Cruz del Norte. Ahí están las 90 millas. Y 90 es la cifra que va a recibir en los próximos seis años DJ, ¿no? Todo el mundo ha escuchado comentarios que le dieron poco dinero, poca plata. Señores, pero estamos en época de coronavirus Y hay que estar pensando también que DJ ya va a cumplir próximamente 33 años. Cuando termine su contrato de 6 temporadas con los Yankees, va a tener 39 años. O sea, después de 37, 38 años, tu rendimiento comienza a mermar en la mayoría de los peloteros. Y si no, se lo pregunta a Miguelito Cabrera del Detroit, al venezolano. Y bueno, la mayoría comienzan a decaer después de los 35, 36 años. Yo creo que en época de coronavirus, aunque otros han recibido contratos de 200 y pico millones, yo creo que DJ ha recibido un buen contrato, 15 años por temporada, teniendo en cuenta que en el 2019 ganó 12 millones con los Yankees, y en el 2020 12 millones, la misma cifra, pero con el dinero prorrateado, que esa palabrita le gusta al olímpico, ganó alrededor de 4 millones y pico, 5 millones. Yo creo que ese contrato es justo, es bueno. No es una exageración, no le dieron mucha plata, no le dieron menos. Yo creo que estaba más o menos ahí entre 14 y 15 millones. Esa es mi opinión, olímpico.
Bueno, muy buena opinión. Pero no es que me guste lo prorrateado. Lo que pasa es que ya me puedo afeitar con esa palabra porque está gastadita, por favor.
Sí. No, pero hay que especificar porque en el 2020 con los 60 jueguitos en vez de 168 fueron 102 menos. Sí. Claro, los dueños no te van a decir, el olímpico gana 15 millones, no te van a pagar 15 millones por 60 jueguitos en vez de 162. Y por eso, bueno, pasó lo que pasó en el 2020.
Óyeme, 4 millones de pesos en la pandemia.
Eso es tremendo dinero.
El que se queje de eso es un malagradecido.
No, y con la economía mundial, que se espera una gran recesión en Europa, bueno, en muchos países vamos a ver recesión. Sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica, con la situación de la pandemia, que no se va a acabar en el 21. Yo quisiera que se acabara hoy, pero señores, hay que ser realistas. Esto se toma 21 y 22 fácilmente. E incluso analistas dicen que para lo que es Latinoamérica y Centroamérica, vamos a ver una década perdida. Y eso pone a pensar a uno, olímpico.
Eso, pero bueno, no. Yo creo que, volviendo a los contratos, yo creo que fue un contrato bastante justo. Señores, ya los contratos esos grandes no los vamos a ver. Vimos ayer el mejor contrato en la historia, que creo que Rafael dijo que era el mejor contrato en la historia de un cacho, ¿verdad, Rafa?
Sí.
Entonces vimos eso, así que ya la danza de los millones se acabaron, señores. El dinero, ya, la televisión no va a pagar lo que paguen. Sí, efectivamente, aquí hay equipos que tienen fondos, y cuando digo fondos, fondos de inversión, pero sí, todos esos fondos de inversión necesitan un retorno, y cuando el retorno no esté ahí, tal vez no es este año y el año que viene, pero va a ser dentro de 2 o 3 años. Hay que recordar que la pelota, o sea, es parte de un negocio.
Y yo creo que todos los deportes son negocios, ya sea supuestamente lo que mucha gente dice en amateur, que yo creo que sí, en Estados Unidos existe el deporte amateur, porque son los muchachos que básicamente están en universidades, ¿no? Se nutren del high school, pero así todo. Aunque no reciben salario, los deportistas, digamos, del fútbol americano, de béisbol, de baloncesto masculino y femenino, sí reciben muchos beneficios por parte de sus universidades. Así que no reciben dinero, pero en parte reciben beneficios por ciertas universidades. No, yo diría por la mayoría, por las grandes.
Desafortunadamente reciben una cosa que la mayoría ni valora ni le interesa, que es una educación.
Sí, así mismo.
O sea, que no... Pero bueno, eso, mucho, pero muchas cosas que comentar. Sí, el problema del Salón de la Fama, que yo no sé por qué siguen, Rafael, ¿cómo es? Matando un burro a pellejo, ¿no?
Porque
sí,
es a pellico.
Tú sabes que yo di muerto ya el asunto del Salón de la Fama
hasta el año que viene, señores.
Pero siguen amenazando. Okay, Barry Bonds y los Roger Clemens y los Curt Schillings una vez más, porque como ellos terminaron 1, 2 y 3, pero bueno, vamos a hablar de cosas más placenteras.
Sí.
Todos los clubes de grandes ligas se están armando con más pitchers de lo acostumbrado, porque ellos presienten que algo feo podría pasar este año. ¿Qué significa algo feo? Bueno, algo feo significa 20 doble carteleras en una temporada de 162 partidos. Entonces, hoy, por ejemplo, Darren O'Day pasó a manos de los Yankees de Nueva York, y también un pitcher que se llama Aaron ahora está lanzando para los Mets, ¿okay?
Sí. No, Pepito, también según Mark Faison de MLB.com, informó hace como una hora por ahí, una hora y pico, de que los Yankees anunciaron de manera oficial el contrato de un año y 11 millones para Corey Kluber. Ya va para 35 años, un ganador de 11 años ahí en la Liga Americana en 2014. Y creo que, no sé, pero con lo que ha hecho Kluber, 11 millones está bien, pero quizás podía haberse ido un poquito más arriba, ¿no? Porque es un año, va para 35 años. Y yo me imagino que él trató de buscar mínimo dos o tres temporadas por la edad que tiene, pero bueno, le dieron, mira, un año 11 millones en pandemia y no lo pensó dos veces. O sea que el equipo de los Yankees, señores, para el 21, no ganó la Serie Mundial el año pasado, era uno de los favoritos, desde el año 9 no ganan, ahí está Vale Rodríguez, Alejo Malo, como dice el Pepito, pero yo creo que para el 21 vemos a unos Yankees sumamente competitivos, y no solamente en Nueva York los Yankees, sino también el equipo de los Mets. Me gustaría ver una repetición del año 2000, la Serie Mundial del Software, no Ordóñez contra Canseco y el Duque Hernández. ¿Se recuerdan de eso, señores?
No. Pero dicen los padres que nadie tiene que presentarse al terreno de juego porque ellos están en la Serie Mundial.
Ya lo ganaron. Sí, también.
Eso fue lo que dijo Dave Roberts. Dijo, bueno, aparentemente ellos no creen que hayan equipos en esta división.
No, ellos dicen que eso se acabó. Están en el papeleo ahora, pero ya eso se acabó.
Una expresión muy americana que dijo Bill Roberts, que en castellano se traduce a, bueno, que venga ya, bring it on, que vengan. Así que dejen de hablar tanto y yo quiero ver como ustedes, porque recuerden, los Padres y los Dodgers, en la temporada regular, si todo marcha bien, van a jugar 19 veces. Okay.
Sí.
19 veces. Okay. Otra cosita que les quería mencionar, a lo mejor Rafael puede hablar sobre el tema. Yo me acuerdo el año pasado cuando el béisbol de las Grandes Ligas dijo que jugar sin fanáticos en el estadio significaba una pérdida, o sea, una pérdida del 33% de los ingresos de los equipos. Okay, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero en promedio sí. 33%. O sea, Rafael, tengo que pensar que ya desde ahora dudo mucho que la temporada comience con 50,000 fanáticos en el estadio. No, o sea, que ya los peloteros tienen que cobrar 33% menos.
No, naturalmente, sobre todo cuanto más se demore esta situación, más poco menos chance tienen los peloteros de ganar ni nadie. Uno puede estar pagando sueldos de primer orden cuando tu compañía está perdiendo plata o está dejando de ganar, por lo menos no gana el nivel que permita eso. Y lo que estaba diciendo, chámese un ratico, compañías, o sea, equipos como los Dodgers, que son propiedad de un fondo, pero como dijo Chambi, ese fondo tiene tanto dinero porque sabe ganar dinero, a él no le interesa perder dinero con nadie.
De acuerdo.
Okay, acuerdo, igual que ahora de los Mets, no, que tiene mucha plata, si tiene mucha plata, va a invertir, va a sacar cuentas, pero no va a botar su plata. Yo me acuerdo que Eduardo Luján nos decía aquí, yo no me explico vos, ¿por qué no hacen eso? Si fulano tiene mucho dinero, Gloria tiene mucho dinero, que ponga dinero para los Marlins. Digo, está bien, pero es que no está por poner dinero, está por sacar dinero.
Sí, exacto. Exactamente. Pepe, ven acá, tú jugaste softball o pelota con el grupo de ahí de
Ramón. No, porque tenía miedo que Guajiro Peña me sonara un pelotazo por la
calle. ¿Tú nunca has pichado softball o béisbol en tu vida?
Sí, en high school, en la secundaria, sí.
¿En algún momento pichaste más de un inning?
Sí, un inning piché, sí.
Okay, bueno, por los Yankees eso es lo que, por eso que tú pichaste es lo que los Yankees le han dado 11 millones al señor Kluber.
El año pasado
pichó un inning pichó ese señor el año pasado,
no,
y le han dado un inning. Yo me imagino que ese contrato de 11 millones de pesos debe estar amarrado a muchas cosas que nosotros no sabemos. No creo que le estén dando los 11 millones así. También, bueno, el día anterior o dos días anteriores le dieron a Brad Hand, el zurdito que aquí cada vez que salía a pichar lo sonaba.
Que está con Washington.
10.5 millones de pesos para sacar, y dicho por ello, para sacar un inning. Lo traen cuando tengan tres zurdos y para sacarlo.
Sí.
Impresionante. Sí, sí.
Bueno, indudablemente que, bueno, los Yankees de bobo no tienen un pelo, ¿no? Pero ellos se basan básicamente en rendimiento.
No sé, perdón, Edith, últimamente yo cuestiono eso.
Y como dijo Rafael hace unos días, en la pelota es dime qué tú has hecho en los últimos años. Claro. En los últimos años, o sea, tú no puedes pagarle a un club por los dos Cy Youngs que ganó. Tú tienes que pagarle al club como el individuo que estuvo podrido el año pasado y que el año anterior.
En el 19 brilló solamente 7 partidos y tuvo récord perdedor. Pero en el 18 ganó 20. O sea, ganó 20 en el 18 y 18 partidos ganados en el 17. Ellos se basan básicamente, bueno, le faltan 2 victorias para llegar a 100 triunfos en 10 años, una década. Ha perdido menos de 60 juegos. Básicamente se basa en la trayectoria, pero tú no te puedes llevar, por ejemplo, lo que ha hecho en toda su vida, ¿no? En 10 años. No, tú tienes que ver, como decía Chambi, lo que ha hecho en los últimos 2 o 3 años. Porque tú puedes ser campeón mundial profesional en los heavyweight y llegaste a tener 30-0, pero en 2 años perdiste 5 peleas de 6. Yo estoy viendo que en los últimos 2 años de 6 peleas perdiste 5, y eso es lo que cuenta. No cuenta
pero luego te retiras y peleas así un amistoso con otro ex campeón mundial y te gana 20 millones de dólares.
Exactamente, haces una exhibición.
Muy bien. Yo les prometo, hay dos secciones de pelota adicionales en este programa.
Sí.
Pero ahora tenemos que pasar a otro deporte que está de moda, porque hay un Reggie Jackson en el baloncesto profesional de la NBA. Así que nos vamos con
un rato que está, Pepe.
Bueno, a mí me agradó mucho saber que podemos seguir hablando de Reggie Jackson, aunque sea en otro contexto. Anoche metió 20 puntos. No estamos hablando del ex pelotero, estamos hablando del basquetbolista, pero sus Clippers aún así perdieron contra Atlanta. Para hablar de Reggie Jackson, de Trae Young, de John Wall y mucho más, aquí está Rafael García Toledo y Chambi Campos.
Sí, bueno, ya llevo un tiempito jugando Reggie Jackson. Siempre me ha llamado la atención el nombrecito ese. Anoche el Atlanta le ganó 108-99 a los Clippers, como tú dijiste, Pepe. Trae Young, 38 puntos para Atlanta, y Reggie Jackson, 20 puntos para los Clippers.
Rafael, sí, perdón, tiene razón que lleva mucho tiempo jugando, pero no todos los días es el máximo anotador de su equipo.
Reggie Jackson llegó a la liga con mucho fanfare. No iba a fallar, un hombre que tenía un futuro tremendo. Y lo que se ha dedicado es un jornalero.
Sí,
un jornalero. En años que luce bien, años que luce mal. Estuvo, más que todo, ha sido el hombre que ha sido parte de un cambio donde él no es la persona del cambio, es el que viene junto con él. Estuvo con Detroit, en fin. Pero anoche anotó 20 puntos, pero los Clippers cayeron frente al equipo de
los Halcones de Atlanta.
De Halcones, que ahora resulta ser, por lo que he estado leyendo, no están muy contentos con la manera en que está jugando este muchacho que anoche anotó una variedad de puntos, Trae Young. Sí. Y es que aparentemente Trae Young, alguien le ha dicho en el oído que él es el próximo Stephen Curry. Y pues es un muchacho.
Se lo dijeron antes de empezar en la NBA.
¿Tú me entiendes? Entonces, sí, tiene juegos buenos, pero tiene juegos que son horribles y no luce. Que mira, anoche tuvo 5 de asistencia, pero hay otras que no tiene. Él mismo se frustra porque empieza a pasar la pelota y si no anotan, pues entonces se coge el juego para él. Aquí yo creo que va a tener, no problema, pero va a tener su o sea, va a tener que montarse y decir, bueno, espérate, yo tengo que jugar con el equipo porque si no voy a ningún lugar.
Sí, bueno, una cosa que hizo Reggie Jackson para tener nombre es que todo el mundo se pone el apellido Jackson. Se puso Reggie Jackson.
Bueno, déjame decir una cosa, y perdona que no lo dije anteriormente. Él, aparentemente, no sé si su mamá, su papá o su abuelo eran gran fanático de Reggie Jackson. O sea, hay no sé la historia en ciencia cierta, pero algo tiene que ver que fue influenciado por el toletero Reggie Jackson.
No, y se llama Reggie. porque Ricky Jackson, el pelotero, no se llama Ricky Jackson, se llama Reginaldo.
Reginaldo, correcto.
Reginaldo Martínez Jackson.
Martínez Jackson. Este, sí, lo que pasa es que la mamá es la que tiene nombre inglés, y el boteólogo boricua lo enterró y se autodenominó Mr. Alture. Muy bien, los Rockets de Houston le ganaron a los Wizards de Washington. 107-88 terminó el partido, con John Wall anotando 24 puntos para Houston y Bradley Beal 33 para Washington.
Yo no sé si ustedes se recuerdan unos años atrás, qué agradable. Era una cosa increíble ver jugar a John Wall. John Wall era el mejor armador en la liga. Un hombre que le pasaba por al lado a todo el mundo. Me recuerdo que John Wall era el enemigo número uno de Stephen Curry. Stephen Curry odiaba jugar contra él porque John Wall le pasaba por al lado. O sea, ser más rápido todavía que Stephen Curry. Pero ha tenido muchas lesiones y me alegra verlo y que el equipo esté luciendo, no luciendo bien, pero un equipo que está luchando. Ahí tienen desafortunadamente un jugador que tiene un talento increíble, pero al mismo tiempo tiene cero de coeficiente, y me refiero a DeMarcus Cousins, que es un hombre, óigame, el DeMarcus Cousins es otro destruidor de equipo. Y aquí hay otro nombre que a Rafael le encanta, que es Yoshan se escribe con un apóstrofe entre la E y la S, así que Pepe, para tus nietos te estoy recomendando un nombre. Así que apúntalo, porque ya que Rafael no sabe.
Está usando mucho los apóstrofes. Yo. Sobre todo jugadores de
fútbol.
De fútbol. Bueno, Jazz de Utah se impuso 108-94 a los Knicks de Nueva York, con Royce O'Neal aportando 20 puntos, mientras que Austin Rivers anotó 25 para el equipo de Nueva York.
El equipo este de Utah, que en este momento tiene, creo, si no me equivoco, la misma marca que el equipo de los Lakers, sí. Y yo he dicho que es de, en la división esa del centro, está San Antonio, están todos ellos. Yo creo que el mejor equipo, o sea, y vuelvo a repetir, el mejor equipo, no el mejor talento, pero el mejor equipo es Utah. Esa fue su victoria número 9 consecutiva. Es un equipo que representa, esto lo he dicho en otras ocasiones, representa a su ciudad extremadamente bien, la ciudad de Utah, que como le dicen, son una ciudad de trabajadores. Esta gente son trabajadores. O sea, este es un equipo que sale a jugar. Porque mira, uno de los jugadores que menos se habla en la NBA es de Mike Conley. Mike Conley es un armador tremendo. Su madre y su padre, dos tremendos atletazos. Rafael los conoció porque estuvieron en el... fueron olímpicos los dos, si no me equivoco. La mamá creo que corría en el 4x100 o 4x400 del equipo americano.
Equipo de relevo de Estados Unidos. Sí.
Cuando su padre era saltador, no me acuerdo si era triple o era salto largo.
Salto largo.
Y el muchacho que tiene unos genes tremendos, y es tremendo jugador, aparte un jugador zurdo, nos mata. Cada vez que juega contra los Heat, mata a los Heat. Tienen a Donovan Mitchell, que ayer sorpresivamente solamente anotó 9 puntos. ¿Por qué? Porque este equipo juega como equipo. Y bueno, Rudy Gobert, 18 puntos, pero, señores, 19 tablas, 19 rebotes. Ya eso hoy en día no se ve.
No viene.
Muy bien, damas y caballeros, tenemos ahora que ir con nuestra sección olímpica a cargo de Rafael García Toledo. Plebol.
Bien, bueno, aquí hay una nota que viene de Lausanne, Suiza, contestando lo que Aldur Cinguante dijo el lunes. Ok, les dije que el jefe financiero de la Florida, que se llama Jimmy Patronis, había escrito al Comité Olímpico Internacional pidiendo el juego para la Florida, ya que Tokio no iba a ser los juegos posiblemente, ¿ok? Bueno, la cosa es enyervado más. Primero que todo, el Comité Olímpico Internacional dice que no ha recibido ninguna carta de esa, que simplemente, o sea, la ha ignorado completamente, porque esto es una falta de respeto, vamos a decir, ¿ok? Este hombre mandó esta cosa y dijo que ¿cómo es esto? Que lo que yo les dije a ustedes, que estaba pidiendo que en seis meses que quedan Estados Unidos, la Florida podía hacer, que cogieran la ciudad, pero que podía hacerlo la Florida, ¿ok? El Comité Olímpico Internacional dice, nosotros no estamos en conocimiento de la carta al presidente Bach, ¿ok? Y dice, nosotros invitamos a las ciudades americanas que nos indiquen que tienen interés en organizar juegos en el futuro, lo mismo olímpico que paralímpico, y nosotros estaremos felices trabajando con ellos para la educación, para educarlos en cómo se hace en este proceso. Vaya, como diciendo, no cabe. Nosotros apoyamos al comité organizador de Tokio y hasta ahora nunca nos han comunicado que no pretendan hacer los juegos en la fecha que se dice, ¿okay? Y el gobernador de Tokio, este fue el que puso, que se llama Yuriko Koike, criticó esta oferta como inapropiada, que fue lo que me dijo mi hijo ayer cuando le dije, ven acá, tú sabes esto, me dice, pero ¿cómo esa gente hace eso? Es una falta de diplomacia. Ellos dicen que esto lo encuentra inapropiado, y que además la comparación que hizo Patronis con que Londres había hecho eso en el pasado no es correcta, ¿okay? Y Patronis dice que Florida puede tener los juegos eso, ya que han hecho, oigan esto, un campeonato de Ultimate Fighting, de ¿cómo se llama esto? De
artes marciales.
¿Cómo?
De artes marciales.
De artes marciales, sí. De artes marciales. Sí. Que han hecho un campeonato de artes marciales y que tuvieron el campeonato de la NBA en la burbuja. Por lo tanto, ellos tienen los venues, o sea, los escenarios suficientes para hacer los juegos. Este tipo está perdido en el llano.
Pero Rafael, y tengo que discrepar contigo. Nosotros hemos tenido campeonatos de dominó en la calle 8 y hay algunas fincas adyacentes donde hay campeonatos de pelea de gallo.
Exactamente, o sea, podemos usarlo.
Pues, tal vez Patroni pensó que eso también entraría en el paquete. ¿Qué tipo más imberbe?
Sí, y entonces dice que destacó el hecho que está controlado el problema del COVID en la Florida. Entonces, el comentario del Comité Olímpico Internacional dice, bueno, tenemos entendido que la Florida ha tenido más de 25,000 muertos durante esta pandemia, mientras Japón en todo ha tenido menos de 5,000 muertos este mes. Así que, como diciendo, oigan, ustedes tienen un problema de COVID tremendo ahí también. Así que, bueno, esto está en inglés, la otra que teníamos estaba en español, se la mandé a mi hijo, y mi hijo se lo dio al presidente que está aquí, son muy amigos, a COVID, el presidente de lo que se llama Pan American Sports ahora, dice que estuve riendo mucho, porque mi hijo tiene sus dificultades en leer un poquito el español, lo leyó, pero me dice, ¿qué quiere decir con esto? Me dice, bueno, ¿qué quiere decir, Rafito, que es un idiota? dice, qué vergüenza.
Muy bien, bueno, el bárbaro de Cochabamba dice que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y sin Guantes. Esto como un tren, esto como un Renfe, el AVE, tiene que irse a tiempo, dice el bárbaro. Cuando regresemos, Sultanes del Swing, Boxeo, Furbin Coach y mucho más, están escuchando Al Duro y sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿saben ustedes que José Martí supo de un cubano que fusiló a Jesucristo en la Manigua? ¿De un español que sirvió la oreja de otro cubano en un banquete? ¿Saben ustedes que Martí escribió una carta defendiendo a capa y espada la honra de Carmen Millares? ¿Saben que Martí se interesó en el vegetarianismo? Durante toda esta semana vamos a conmemorar los 168 años de su nacimiento. No dejen de escucharnos.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muy bien, arranca la segunda media hora de Al Duro sin Guantes. Edemio, tú y yo vamos a tener un duet para la gente en Cuba. ¿Estás listo? Yo voy a dar los nombres.
Sí.
Y tú vas a hablar y yo voy a hacer una breve pausa. Y si tú tienes algo que decir después de cada nombre, lo puedes decir. Y si no, pues te quedas callado y yo sigo con el próximo nombre.
Perfecto.
A continuación, damas y caballeros, los peloteros cubanos que han firmado contratos hasta el 15 de enero con clubes del béisbol de las grandes ligas. Pedro Manuel León, outfielder, Astros de Houston, $4 millones. Gidi Capé, shortstop, Marlins de Miami, $3.5 millones. Yoelqui Céspedes, outfielder, Medias Blancas de Chicago, $2 millones. Jorge Carlos Vera, pitcher derecho, Medias Blancas de Chicago, $1.5 millones. Carlos Emilio Pellegrín, outfielder, Tigres del Detroit, $550,000. Darien Morejón, pitcher derecho, Rockies de Colorado, $350,000. Andy Pérez, shortstop, Rockies de Colorado, $300,000. Liván Chaviano, pitcher derecho, Azulejos de Toronto, no hay términos del contrato. Adrián Sotolongo, infielder, Azulejos de Toronto, no hay términos del contrato. Javier Chacón, pitcher zurdo, Padres de San Diego, no hay términos del contrato. Hasta ahora, esos son los peloteros cubanos que han firmado con clubes del béisbol de las grandes ligas hasta el 15 de enero. Dime, Demio.
No, esto sí, está correcto, pero hay un grupo grande que están a punto de firmar contratos. Lo que pasa es que la mayoría de los equipos ya invirtieron su dinero en todos estos talentos del béisbol internacional, no solamente cubano, sino dominicano, venezolano, mexicano. Y hay un torpedero cubano que está a punto de firmar. Se trata de un torpedero que es muy joven, Alberto Hernández. No creo que tiene nada que ver con Alberto Hernández, ¿no? Aquel receptor de los equipos Cuba, que después firmó un contrato con el equipo de los Marineros, pero no jugó en grandes ligas, jugó en liga menor y bueno, después fue manager en diferentes ligas, ¿no? En otros países. Pero se habla de que le pudieran dar alrededor de $1 millón cuando firme este contrato. Los Astros de Houston están negociando esto con este muchacho de solamente 17 años de edad. Es de la isla, o sea, de Isla de Pino, de Nueva Gerona, y se habla muy bien de este muchacho. Vamos a ver qué pasa. Abandonó Cuba tan pronto, señores, como el año pasado, se fue para Venezuela. Y todo el mundo sabe cómo es la situación cuando tú estás en Venezuela, que tienes que atravesar parte de Colombia, la parte esa del Darién, que eso ahí es peligrosísimo, y todo parece indicar que este muchacho hizo esa travesía por la selva, que dice que es un fenómeno, la zona de ese Darién que divide a Panamá de Colombia. Antiguamente todo el mundo conoce que Panamá perteneció a Colombia, ¿no? Después tiene que pasar por Costa Rica, Nicaragua, parte de Honduras, El Salvador, Guatemala, México, hasta poder llegar, ¿no?, a Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué pasa, porque los Astros han mostrado un interés sumamente grande en este muchacho. le dieron buen dinero a Pedro León, a Noel González, y al parecer todavía tiene un dinerito por ahí escondido y le pudieron dar casi $1,000,000 a Alberto Hernández. Tiene 17 años. Y el otro día, bueno, el Olímpico siempre habla del tema de no es lo mismo llegar a Estados Unidos con 16, 17 años que recibes educación que llegar con 27, 28 años como lo hacían la mayoría de los miembros del equipo cubano cuando ya decidían irse. Eran peloteros de 26, 27, 28 años. El Duque llegó con casi 30 años. El Iván llegó muy joven. Osvaldo Fernández, el pitcher de San Francisco, llegó con 20 y pico años largo. Alberto Hernández, el receptor de Jibar en Holguín, llegó con casi 30 años. O sea, estos jugadores ya eran peloteros en Cuba formados. Gurriel llegó con 30 años. Su hermano muy joven, Lourdes Gurriel, no sé si llegó joven. Pero el hermano mayor, que no pudo jugar en Grandes Ligas, ya llegó con 30 y pico años. O sea, que estos muchachos tienen la posibilidad de educarse aquí en este gran país y, bueno, adquirir muchos conocimientos y establecerse en liga menor, que es lo ahí donde tú aprendes de verdad.
Educarse en lo que es béisbol, porque ninguno va al colegio.
Pero hay algunos que sí han ido, por ejemplo, Michael Tejera fue aparte del colegio. Hay un grupo grande.
Sí, no, pero a la vez que ellos firman, ya no pueden ir al colegio.
Sí, se le hace muy difícil, muy difícil.
No pueden jugar pelota, o sea, es o una cosa u otra.
Sí. Muy pero bien, lo que te digo es que sí. se educan en liga menor.
Eso sí.
Y estás en liga menor con 17, 18 años. Tu educación no es porque sea mala en Cuba, sino va a ser una educación de Estados Unidos, ¿no?
Okay.
O sea, si te dicen que tienes que presentarte a las 9:15 de la mañana, no puede llegar a las 10 ni a las 10:30 ni a las 11, es decir, no pude porque pasó tal cosa, no. Aquí, de sí o sí, tiene que estar 9:15 de la mañana. Ustedes saben cómo es el béisbol organizado.
Tú lo que hablas correctamente es en la educación social. No
sí.
Aprender a escribir ni esas cosas.
No.
O cómo comportarse, como no solo en Estados Unidos, en cualquier país más o menos civilizado. Pero en cuanto a la educación, en lo que se llama educación formal en Cuba, nosotros leemos muchas cartas de Cuba y aunque le tengo mucho cariño, algunas dan ganas de llorar porque yo no entiendo lo que dicen.
No, y mira, bueno, desafortunadamente muchos inclusive ni aprenden el idioma.
Correcto. Iván Hernández todavía no habla inglés. ¿Okay? Para que ustedes sepan. Porque yo intenté, él entiende, por supuesto, pero no lo habla. Porque cuando las muchas veces que ha ido aquí a la corte ha ido con un intérprete.
Pero eso para pensarlo. Yo llevo, como dicen, entrando y saliendo de este país, porque yo aquí ahora es que vivo aquí constantemente. Y como digo yo no hablo inglés, yo hablo cubano.
No, pero mira, tú el mismo, por ejemplo, en el caso, y voy a sacar un caso bien noble, el de Jackie Hernández.
Sí.
Jackie Hernández no tuvo educación en Cuba, porque inclusive salió creo que a los 17 años, y Jackie Hernández aprendió inglés. O sea, gente hacía la historia. Decía,
en los años 40 y 50, Champi, cuando los peloteros cubanos firmaban con organizaciones de grandes ligas, básicamente la mayoría eran jovencitos. Eran muchachos que habían jugado una o dos temporadas en la liga cubana, firmaban, jugaban en liga menor aquí, si lo subían a grandes ligas, perfecto, y ya cuando terminaba la temporada regular en septiembre, octubre, ¿no? Recogían su carrito, su convertible o su el carro que tuviesen, lo montaban en ferry, se iban para La Habana, se pasaban sus vacaciones ahí, o sea que era otra época. Pero cuando los peloteros se fueron de Cuba a partir de los años 90, que el pionero en eso era René Arocha, eran básicamente peloteros del equipo cubano que eran 20 y picones e incluso algunos con 30 y 32 años.
Sí, bueno, cuando vinieron esos primeros, como tú dices, Demio, primero no tenían con quién hablar.
¿Con quién hablar?
No, había que aprender o morirse de hambre.
Bueno, mira, en Guajiro Peña todavía lleva en este país 60 y pico años.
Bueno,
y todavía.
Guajiro Peña no es este planeta. Vamos,
sí. Habla inglés como un balsero recién llegado ayer.
Oye.
Yo no sé cómo hizo en Cincinnati. Y en San Luis, en aquellos tiempos, nadie hablaba español en aquel entonces.
Pero ven acá, Pepe, si Guajiro Peña, una conversación en español, ¿no te hace caso? Lo mismo era inglés.
Muy bien.
Él hablaba y no hacía caso. Decía, oye, ¿cómo sabe este hombre?
Sí. Hay otro segmento de pelota más tarde, pero ahora nos vamos con el deporte de los puños. Mr. Chambi, ¿qué está ocurriendo en el boxeo profesional?
Bueno, el problema es que ahora tú sabes que los boxeadores escuchan este programa. Ayer yo me despedí de, estuvimos hablando de que Pacquiao quiere fajarse con Ryan García.
Ryan García.
Porque, sí. Y yo dije que la única razón era porque Errol Spence se lo comía. O sea, que él tiró la guapería contra Errol Spence y al mismo tiempo ahora dice, bueno, déjame excusarme con Ryan García, que es más joven. Bueno, resulta ser que Derrick James, uno de los apoderados de Spencer, y otras dos fuentes están diciendo de que Pacquiao, después que vio la pelea, o sea, que vio el tape de la pelea de Errol Spence con Mikey García, dijeron, no, nananina, jabón, candado. Señores, yo no soy brujo, eso son cosas que se caen de la mata. Otro boxeador que era para mí un gran boxeador, otro individuo que yo le tenía respeto, ya le estoy perdiendo el respeto a Pacquiao. O sea, retírate, por favor, ya. Entonces, vete con lo poquito que te queda de la frente alta. Aparte de que ha sido un boxeador, y les voy a decir una cosa, yo he seguido la carrera de Pacquiao y muchas veces lo he defendido, pero este es un hombre que empezó en 8 libras,
sí,
y está en, por favor, Alexis Agüello no lo hizo Roberto Durán, no hizo nada de eso, y en mi opinión yo no creo que este señor no le llega a la rodilla a ninguno de esos mencionados, ¿okay?
Sí.
Y entonces ahora no, porque ahora me voy a jugar con fulano y el otro me tiene miedo, no, chico, pero volvemos a lo mismo, estos son las organizaciones. Mira, Pacquiao, sí, cállate la boca. Si vas a fajarte, te tienes que fajar con fulano de tal. Si no te vas con fulano de tal, vete a fajarte a la Filipina o a Timbuktu, porque no te vamos a dar el permiso. Y esa pelea no va a ser sancionada.
Sí.
Porque Pacquiao en este momento lo que le está quitando es oportunidades a otra gente.
Sí, mira, un maestro en subir y bajar de peso lo fue, bueno, a finales de los 70. Él fue campeón olímpico en Montreal, le ganó al Dama, el boxeador cubano, el Matancero. Después perdió una primera pelea con Mano de Piedra, la revancha el Nomás, el famoso Nomás, pero después jugaba con el peso Sugar Ray. Él, por ejemplo, peleaba en 147, ahora, después de la segunda pelea, era en 160, subía a 168, fue campeón mundial en semipesado, 175 libras, pesando apenas 160 y pico, tenía que comer mucho para sobrepasar las 160 libras y una onza, ¿no?, para hacer el semipesado. Y él era un maestro en eso, pero señores, estamos hablando de uno de los grandes de la historia, Sugar Ray
Leonard. Roberto Durán hacía lo mismo, y déjame una cosa, Nemio, en esa época tú te tienes que acordar que el peso era el día de la pelea, no, sí, el día anterior.
O sea, el cambio ahora va a pelear mañana jueves, y en el peso mediano, 160 libras, y hoy te pesan, tú haces 160, pero el cambio mide 6 pies una pulgada. Después que tú te pesaste, te vas a comer dos bistecs de 2 libras.
Ajá.
O sea, mucha ensalada, muchos vegetales, muchos jugos, frutas naturales. Y mañana cuando peleas a las 11:30 de la noche en Las Vegas, en vez de 160 vas a pesar 195 libras. Eso lo hemos visto. Eso se lo ha controlado últimamente el Consejo Mundial de Boxeo. Pero otro organismo
no lo están haciendo.
Porque es ilógico. Si el cambio hoy pesó 160, como mañana a las 11:30 vas a pesar 188 libras. Estamos hablando de un peso de una diferencia abismal, y eso a Chambi como boxeador, hablando hipotéticamente, no le conviene, porque de un día para otro aumentar 18, 20 libras, tu organismo no lo asimila igual. Si tú lo aumentas poco a poco en el decursar, digamos, un mes o dos meses, perfecto, pero de un día para otro aumentar 15, 20 libras, eso lo hemos visto. Otra cosa, Chambi, quería abordar el tema porque el tiempo se nos va muy rápido. Vamos a hablar del peleador cubano que fue dos veces campeón mundial, bronce olímpico en Río en el 2016, Giovanni Sargileago. Este muchacho llegó hace como 2 años aquí y está invicto en 5 peleas, las cuales ha ganado 3 por la vía rápida. Hace solamente pocos días, 2 o 3 días, tu gran amigo Don King lo puso a pelear en este cartel de 6 peleas hasta el momento que está organizando Don King en su regreso a la Florida. Va a estar en el Hotel Hard Rock Casino en Hollywood, en la Florida, porque en el caso del Canelo va a combatir en el Hard Rock Stadium.
Correcto.
Que es la sede de los Dolphins, ¿no? Son 2 cosas diferentes, es un casino que se llama igual.
Totalmente.
Hard Rock Casino. Y Argilago, que bueno, aparentemente va a ser un fenómeno en el boxeo, un gran prospecto, ¿no? Un muchacho muy joven, acaba de cumplir 24 años, va a enfrentarse con un peleador del cual no han, hasta el momento hoy no aparece el nombre, ¿no? Y este cartel va a ser este viernes 29 de enero ahí en Hollywood. Y bueno, un cartel organizado por...
Bueno, esta semana es el sábado.
Sí, es el sábado, no, es el viernes. El sábado va a pelear...
¿Verdad? Hoy es 27, es el 20.
Este viernes. Pero uh-huh. El sábado va a pelear Rafael Bartolomé, pero todo un tema que vamos a hablar mañana jueves y el viernes. Porque, Pepito, se nos fue el tiempo rapidísimo con el boxeo.
Sí, pero yo quería, no solamente estoy de acuerdo con Champi, que los boxeadores escuchan el Radio Martí, sino que cuando nosotros hablamos con Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez, ustedes recordarán que nosotros le dijimos, mira Ismael, nosotros estuvimos al tanto de los más recientes combates de Robeysi, es más, estábamos al aire en vivo cuando él peleó a las 7:30, y él dijo, sí, yo sé porque la gente de Cuba me mandó textos y correos diciendo que por ustedes, que por Radio Martí se habían enterado que Robeysi Ramírez había ganado esa noche. ¿Okay? Para que ustedes vean que todo el mundo está al tanto de lo que está pasando en el deporte de los puños. Púgiles, preparadores, fans y todo lo demás.
Muy bien. Sí, es un deporte después del béisbol en Cuba, el boxeo.
Ah, ¿en serio? No me digas. ¿No era Kimbumbia? Muy bien, damas y caballeros.
El highball.
Yo sé, viejo. Vamos ahora con justamente con el béisbol, con la sección favorita de Calvarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Edemio descubrió América diciéndonos que después del béisbol, el boxeo es el segundo deporte favorito de Cuba, pero yo, una observación, yo estoy totalmente seguro que Cuba cambiaría 5 medallas de oro en boxeo por una de béisbol en las Olimpiadas.
Así mismo, ¿no? Claro, el deporte nacional.
Ah, ya ves, pues. Bueno, estábamos hablando de las más recientes transacciones en el béisbol de las grandes ligas. Los equipos se están armando un poquitín tarde. Recuerden que los campos de pretemporada arrancan dentro de 2 semanas y media. Pero a mí me parece que el contrato de la Mayhew, para lo que mucha gente, para lo que estamos acostumbrados a ver, me parece 10 veces más razonable que lo que gastaron por Corey Kluber, por ejemplo.
Totalmente.
Uno va al borde de lo ridículo y el otro va al borde de un GM, de un gerente general que pasó toda la noche pensando, ¿cuánto le voy a ofrecer al mejor pelotero que tenemos? Ah, pero déjame virar y ofrecerle 11 millones a un pelotero, a un pitcher que lanzó un inning.
O sea, a un bulto. No, y entre los últimos 2 años, 36 innings. O sea, no. O sea, el inning, ¿a cómo sale el inning? Óyeme, está casi
está demasiado caro, búscalo por
la a 400, creo que $400,000 el inning, ¿tú te imaginas? Por favor, eso. Óyeme, tengo una noticia, señores, Rafael, fíjate, los Marlins le ganaron a Loria parte de la demanda. Y le van a dar a Dave County $4.2 millones para que ya el Dave County deje ya de molestar a Loria y a Samson.
Eso no es eso. Le tiraron una propinita porque ellos esperaban mucho más dinero que eso, ¿tú sabes?
Claro.
Y además, cuando tú ves la proporción de lo que le fue a Dave County a lo que se llevó Loria para la casa.
¿Sí?
De que Loria es el genio de los empresarios de béisbol. Es nadie mejor que él. Esa es la verdad.
Bueno, es que a mí me da gracia. Y la ciudad de Miami se llevó $520,000.
Imagínate.
O sea, la ciudad de Miami 520 y 3.6 el condado. Yo me acuerdo, en una discusión que tuve en varias ocasiones con personas que trabajan en los Marlins, yo le decía, oye, yo estoy de acuerdo con Loria, pero no por lo que ustedes dicen. Porque ellos salían a vender, que esto y que lo otro, y ustedes lo que son unos títeres en un juego grande. Yo estoy de acuerdo con Loria porque Loria es un negociante y el negocio de Loria es ganar dinero. Pero ustedes están en total, o sea, lo que ustedes están diciendo es totalmente equivocado. Que va a ser bueno para el condado, que esto y lo otro. O sea, es bueno para Loria y eso es bueno. O sea, eso es admirable con una persona como negociante, pero fuera de eso, no, no.
Correcto,
no
es. Correcto. El trabajo de Miami-Dade County no es hacer millonario a Loria.
Exacto, exacto.
Miren lo siguiente de ese negocito. Esto, el negocio, hacer el estadio, era buen negocio, es buen negocio para nosotros aquí. Si uno era a ver lo que costó ese estadio, okay, la categoría de ese estadio no es tan caro comparado con lo que cuesta en otro estadio. Eso es bueno. La otra es la siguiente, okay. En el negocio que hicieron con Loria, yo metí en la cárcel al tipo que era el county manager,
el de negocio.
Se dice eso, el administrador del condado,
sí.
En ese momento, pero no fue? Porque fuera corrupto, sino por imbécil. Okay. Exacto, porque óyeme, no fastidie. Ahora fíjate, si Loria es fenómeno, rapidito, no quiero, porque se está acabando el tiempo. Loria tenía el equipo de Montreal. Le dijeron que viniera para acá, dijo que no tenía dinero. Los otros 29 equipos le prestaron el dinero a Loria. Él vino para acá sin poner plata, levantó eso, okay, y lo vendió. Okay. Entonces, ahora, al fin y al cabo, eso lo venden en $1.1 billion. Vaya, no.
No, y Rafael.
Bruce Sherman lo compró porque tiene mucha plata.
Recuerda que a él también le dieron dinero cuando se vendió el equipo. O sea, él cogió un treintavo sí. de lo que se vendió. Pero ahora, señores, la segunda parte de esta noticia que yo di, y esto, honestamente, esto no es para reírse. Esto es verdad, créanme. Oiga esto, los comisionados están considerando, óigame esto, una resolución para aprobar esa negociación durante el meeting de febrero 2. Vamos a ser sinceros, ya ustedes perdieron todo ese dinero, cojan los 4.6, no se reúnan más, porque cuando se reúnen, usted de esos 4.6 va a haber que descontar otros 250,000 o 300,000.
Los asesores legales que tienen le van a costar los 4,5 millones.
Por favor, ya terminen ya de esto. O sea, esto para mí es más...
Cuenta los muertos y retira.
Esto para mí es más insultante todavía. No, el condado va a considerar la resolución. Vamos sí. a pagarle a la agencia de fulanito o de tal... un dineral para que diga. Entonces fulanito mete $500 la hora, cobra durante 3 semanas, le dice, chico, la verdad que yo creo que sí, yo creo que esto es mejor que haga así, así todo el mundo sale, mamá, vamos a buscar la compañía de publicidad de fulano, ¿verdad? Para que ustedes no luzcan mal diciendo que ustedes hicieron una gran decisión. Ya. O sea, esto es tan insultante como el otro. O sea,
sí. Bueno, quería tocar el tema de la Liga del Caribe, señores. Porque bueno, el equipo de Venezuela ayer, el equipo de los Caribes en Suárez, yo diría que es el tercer país del Olímpico, ¿no? Porque el Olímpico vivió buen tiempo ahí en Venezuela y conoce a Venezuela de norte a sur y de este a oeste, ¿no? Incluyendo la bella isla que tienen, ¿no? El equipo de Anzoátegui por cuarta vez logró el título en la serie de béisbol, por lo tanto estará representando ese país en la próxima serie del Caribe. Y en el caso de la Liga del Pacífico, la más fuerte en México, y de ahí sale el representante a la Serie del Caribe, el equipo de los Naranjeros de Hermosillo le ganó ayer martes 1-0 al Culiacán, al equipo de Chávez, ¿no? De Julio César Chávez, que es de Culiacán, los Tomateros.
Sí, no le gusta el podio.
Sí, tiene la serie 3-1. Tendría que pasar a los grandes para que este equipo venga de atrás. Y le gane la serie a Hermosillo, ¿no? Que es el favorito. Y aquí, como siempre, un cubano fue uno de los más importantes, Yadiel Hernández, que jugó para Washington, un pelotero de Matanzas. El año antepasado jugó cuando ganaron la Serie Mundial. Yadiel Hernández jugó muy poco, pero hizo un trabajo bastante bueno en los pocos partidos que jugó. Y siempre la sangre cubana está ahí en México, ¿no? Y también jugó por el equipo perdedor, Joel Kisliver, pero este muchacho juega por la Federación Cubana de Béisbol, un gran prospecto. Así que bueno, la Serie del Caribe está a doblar de la esquina, Panamá lleva una selección nacional porque, bueno, no pudieron realizar la corta temporada de Panamá, no, por la situación de la COVID, porque Panamá básicamente estuvo cerrado en la frontera durante 2 meses y pico, 3. Ahora creo que la van a cerrar de nuevo por la situación de la COVID, y por ese motivo invitaron un grupo grande, incluyendo algunos peloteros de Liga Menor, y son los más los representantes en la Serie Caribe. Ellos hicieron con Urquiola una preselección de 40 y pico jugadores, y de ahí sale el roster oficial de Panamá.
La Serie del Caribe. Yo creo que a la Serie del Caribe le queda poco, en mi opinión, pero bueno, no... O
sea, Estamos de acuerdo.
De la manera que se está llevando, y de la manera que ya los equipos van a tener menos equipos de ligas menores, no...
Y tú ganas, por ejemplo, con, digamos, en Dominicana, gana X equipo, y entonces invitan a 14 peloteros. Y del equipo oficial van 12.
Perdón, los campeones mundiales en hacer eso es la selección cubana, el equipo cubano que lleva a la selección nacional.
Cuba lo hace también, lo hace todo el mundo. Lo hace Puerto Rico, lo hace Venezuela, lo hace todo el mundo.
No, pero Cuba para la liga. Y entonces inmediatamente para la liga empiezan y escogen y básicamente un equipo. Antiguamente, señores, eran 4 jugadores, punto. 4 jugadores, sí. Lo único que se podía llevar.
Una selección nacional.
Exacto,
correcto. Es como en Japón se respeta mucho eso, y en Corea del Sur.
Y imagínate tú, también, ¿no? Si en la Serie Mundial los Dodgers dijeran, bueno, de refuerzo este año yo quiero coger a fulanito y a menganito, además de todo lo que tengo, okay, yo quiero coger a Corey Kluber y a DJ LeMahieu para que jueguen conmigo en la Serie Mundial, ya que los Yankees no están. Imagínate tú.
Para la Serie del Caribe original iban 2 de refuerzo.
Era
un pitcher y otro un jugador de posición. Pero eso, Guajiro Peña fue una vez en un equipo que no era el de él.
Que no, exactamente.
Bueno, el Guajiro Peña está en el Hall de la Fama de la Serie del Caribe.
Como que no, sí, y debe estarlo.
Muy
debe
merecido,
estar.
Tiene que estar ahí.
Tiene que estar ahí porque él, Camilo, Pedro Ramos fueron dominaron por años esa.
Pedro Ramos y Camilo Pascual fueron instituciones ahí en la
Camilo
Agapito, y Agapito Mayor, que fue antes
también, Agapito.
Que ganó en una serie tres partidos.
Exactamente,
eso desafortunadamente
no
eso ya
no ha dado premio porque es muy feo, era muy feo.
Bueno, una competencia feo terminó en segundo lugar. Por feo.
Bueno, yo sé que Champi va a brindar esta noche el contrato de LeMahieu porque, vamos a ser sinceros, lo hicieron sudar más de la cuenta.
Pero Pepe, ya hacía más de una... Ya hacía más de una semana. No, hace más de 2 semanas que se sabía. En el momento que el equipo de los Mets le fueron detrás a Lindor, ya sabía que no iban a firmar al enemigo. El tratado, pero no. Yo no creo que los Yankees negociaron en buena fe, soy honesto, sí. Porque si hubieran negociado en buena fe, lo hubieran negociado desde el primer momento. Si le mira a fulano, nos vamos a demorar hasta enero, pero esto es lo que queremos, mira, vamos a hacerlo.
De cualquier manera, no sé si van a ser 6 o 4 partidos que interliga que van a jugar los Yankees contra los Mets. Van a estar muy interesantes, ya sean 4 o sean 6.
Bien interesante.
Y los partidos de San Diego contra los Dodgers también.
Sí, no, pero de los Yankees es la supremacía. Va a ser la supremacía de la ciudad de Nueva York. ¿Quién va a ser el dueño de la ciudad de Nueva York? Eso es lo que... Es lo que hay, porque por ejemplo en Chicago no hay ese problema. En Chicago tú tienes el sur, el norte no le interesa el sur y el sur no le interesa el norte. Los neoyorquinos les interesa el que represente a la ciudad con más
fanáticos los del norte de Chicago que los del sur.
Así es. Bueno, ahí está la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros, en nombre de todos. Muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.